Los titulares del día en Camino al Sol.
Los amigos son la familia que eliges. Jess Scott.
Y nosotros vamos aquí, avanzando en este Camino al Sol, y elegimos entonces compartirte algunas noticias, algunos de los titulares. Y en amigos y entre amigos es mejor, para que pase más fácil. Sí, porque esta semanita ha estado buena, ¿eh? Ha estado buena, caramba. Bueno, arrancamos con el diputado Sergio Moya, quien apareció en el día de ayer. Por cierto, nunca, no conocía su rostro.
Ah, ya salió.
Sí,
ayer,
ya
¿no?
salió ayer. Tras varios días de ausencia, el diputado PRMista Sergio Moya, conocido como Gori, señalado en la Operación Calamar, se presentó ayer en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y pidió un turno para defender su honor, asegurando que no existe ni existirá un solo dueño de banca de lotería o deportiva que pueda demostrar que él le ha solicitado dinero ilícito. Moya, quien es el propietario de las bancas Merengue Sport, fue señalado por los delatores del caso como el coordinador del supuesto esquema de extorsión que urdió desde el Ministerio de Hacienda. En la intervención leída por este congresista, afirmó que bajo ninguna circunstancia permitirá que continúen difamándolo a través de la citada investigación judicial. Sin embargo, manifestó que él cree en el sistema de justicia dominicano y en el rol del Ministerio Público, y que él nada debe, y que el que nada debe, nada teme. Imagino que así es que va la frase. Precisó que tiene 32 años ininterrumpidos teniendo bancas deportivas y que durante los últimos 7 años se ha dedicado a la política. Bueno, él tomó desde su curul, ¿verdad?, para hablar sobre este tema, pero con quien él debe hablar y demandar, si es el caso, es a las personas que han estado diciendo puntualmente que está ahí, que son los que están involucrados en el caso Calamar. Es decir, está bien que lo haya dicho desde su curul, pero el lugar correcto lo que debería hacer, usted me está difamando, entonces yo a usted lo demando.
Exacto.
Sí, porque
eso es lo que va.
Sí, porque las palabras se las lleva el viento. Así entonces, es. Y aquí hay que probarme. No, usted demanda, tranquilo. Y no nos vamos a poner bravitos. Si usted entiende que está siendo difamado, y esto aplica para cualquier caso, usted simplemente va y pone una demanda. Es decir, demuéstrame, pero eso se dirime, es en la justicia, no en los medios de comunicación. Entonces luego nos quejamos de que las cosas solamente se debaten en los medios, pero es en la justicia.
Claro, si no se hacen las acciones pertinentes.
Exactamente. A veces si piensas que la justicia no te va a resolver nada, por lo menos vas a medios para ensuciar o para limpiar.
Pero nombres. Haces el debido proceso. Lo correcto. Pero haces el debido proceso. Es decir, sí, igual que los que estaban hablando, que lo decíamos ayer, que se estaban lamentando que duraron años pagándole, pero bueno,
porque usted no fue a la justicia.
Exactamente. Pero bueno, este es uno de los titulares.
Bueno, hoy viernes, la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitirá su fallo de los recursos de apelación sometidos contra la sentencia que condenó únicamente al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Ángel Rondón Rijo por los más de 92 millones de dólares de sobornos que admitió haber pagado a funcionarios y legisladores dominicanos la empresa brasileña Odebrecht, que actualmente se llama Novonor. La decisión de la Corte está pautada para darse a conocer hoy a las 11 de la mañana y concluye con otra etapa de uno de los mayores escándalos de corrupción que involucró en un principio, en el 2017, a 14 funcionarios y legisladores, pero solo 6 fueron enviados a juicio de fondo. Los jueces Pedro Sánchez, presidente de la Corte, Nancy Joaquín y Daniel Nolasco acogerán o rechazarán las impugnaciones que hicieron al Ministerio Público Díaz Rúa y Ángel Rondón contra la sentencia.
Bueno, cambiamos de tema. Indexar salarios bajaría recaudación y libraría del impuesto sobre la renta a sueldos altos. Esto dice un análisis. Analistas de la Dirección General de Presupuesto estudian el impacto financiero y social de este ajuste anual. Desde el 2017 no se indexan anualmente los salarios de los trabajadores en el país. Hacerlo, es decir, Recalcular la retención del impuesto sobre la renta de personas físicas basada en la inflación no es factible para las finanzas públicas, ya que bajarían las recaudaciones por este tributo y tendría un efecto regresivo, pues se exoneraría de dicho impuesto a una proporción del 20% más rico de la economía. Así lo concluye un análisis hecho por analistas de la Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto, compartido a un medio, a varios medios de comunicación ayer. El estudio se hizo en noviembre 2022, cuando aún no se había aprobado el incremento escalonado de 19% al salario mínimo del sector privado no sectorizado, que entra en vigencia el próximo 1 de abril, o sea, mañana. En el análisis se indica que si se busca favorecer a la población de menos ingresos y poder alcanzar una recaudación más alta, lo correcto es no indexar si la tasa de los salarios se mantiene baja o estática. La indexación salarial, para que se entienda, es el ajuste que se le hace a las tarifas del salario para compensar las pérdidas del valor del dinero que se ha tenido en un periodo determinado a causa de la inflación. Está establecida en el Código Tributario Dominicano, pero este ajuste no se hace en los últimos años debido a una ley, la Ley de Presupuesto General del Estado, está vigente y hay un capítulo ahí que establece la no indexación.
Cambiamos de tema. El Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, notificó ayer que por el momento permanecen activos 11 incendios forestales. Las zonas son Azua Guayabal, Azua Carrizal, Barahona Barinquito, Barahona La Guásara, Pedernales Vuelta del Guano, San Juan Loma Blanca, Elías Piña Guanito, Duarte Loma del Jaya, Samaná Cozón, Monseñor Noel Leonora, Monte Plata Majagual y La Vega Jimayaco. Estas son las zonas que en estos momentos están siendo afectadas por las llamas. Los incendios forestales de alta prioridad son los registrados en Loma Blanca de San Juan, Los Haitises en Samaná y el de Guanito en Elías Piña. 6 incendios han sido controlados por helicópteros de la Fuerza Aérea, bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bomberos de provincias cercanas y la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército. Estos fuegos, registrados en los últimos días, son el resultado de la sequía que afecta al país y también, hay que decirlo, las quemas agrícolas indiscriminadas sin supervisión técnica. Los incendios forestales se han constituido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades, pero para la comunidad en sentido general, que tratan de establecer su origen y de manera escalonada en qué se producen, además de que son más graves por la fuerte temporada de sequía que estamos viviendo. Cada día, desde que usted sale a la calle, ese olor a humo, a humo de quema, se siente muy fuerte, principalmente en horas tempranas en la mañana.
Sí, yo te comentaba ayer que de el viaje que hice a Salcedo, todo un buen tramo de la autopista Duarte, tú lo sientes también. Así yo decía, es. ¿Pero es neblina o es fuego? Era como una combinación así de ambas.
Bueno, y lo
pero
que pasó.
Pero sí, y el fuego se ve, fueguitos así en todas esas montañas.
Sí, fueguitos en la zona este, donde sí. Hoteles han tenido que hacer cambios de actividades para los mismos turistas.
Claro, claro. Bueno, en otra información, el gobierno otorgará ayudas estatales a los arroceros en producción con la finalidad de mantener el precio final del cereal a los consumidores y de garantizar el cultivo. Las ayudas oscilan entre 100 y 83 pesos por fanega a los productores de arroz. Según el acta número 01-2023, acordada en la reunión de este lunes con el despacho del ministro de Agricultura, Limber Cruz, con dirigentes de la Comisión Nacional Arrocera, CONA, el gobierno también se compromete a pagar una proporción de la deuda pendiente con el sector arrocero. El monto a pagar es de 100 millones de pesos, de una cifra superior a los 116.4 millones adeudados por el gobierno a los productores de arroz. Además, se pagará también 300 millones como compensación de los 100 pesos por fanega larga y 83 por fanega corta de la segunda etapa del 2022. Las disposiciones están en la última resolución de la CONA y el Ministerio de Agricultura. La resolución, que consta de 9 medidas, establece que solo se podrán hacer 2 cosechas por año, mantiene vigente los certificados de pignoración y manda a poner bandas de precios por fanegas, entre otros. Entre las ayudas se incluye un monto a pagar de 41 millones como incentivo al uso de semillas certificadas a la primera siembra del año arrocero 2022-2023. Y oigan este dato. En República Dominicana se cosechan anualmente 2.9 millones de tareas. Como área física hay aproximadamente 1.350.000 tareas, pero en total se siembra 2 veces al año y hay áreas en las que se hacen 3 cosechas al año. Eso según datos del Ministerio de Agricultura. Y el consumo, Rey, Cintia, ronda las 110 libras per cápita, lo que totaliza un consumo anual superior a los 13.5 millones de quintales de arroz blanco. 110 libras per cápita. Aquí ¿y quién se come más de la mitad de lo que me toca a mí?
¿Quién se está comiendo tu arroz?
Se está comiendo mi arroz.
Hay un goldo que anda por ahí.
Yo soy amiga de ese cereal.
Pero es un consumo importante el que tenemos.
Es un consumo importante, sí.
A mí me gusta el arroz. Un morito de guandule, bien.
De todas formas.
Arroz blanco con aceite de coco.
De todas formas.
Dejen ese tema.
Miren, vámonos al ámbito internacional, porque algo que está explotando todos los medios es Donald Trump, que fue como le llaman indicted. Entonces, ¿qué sucederá con Donald Trump cuando se presente ante la Fiscalía de Nueva York? Él no está en este momento físicamente en Nueva York. ¿Pero qué sucederá? Bueno, este jueves, un gran jurado de Manhattan votó a favor de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea acusado formalmente por un pago a cambio de guardar silencio a una actriz porno por una relación sexual extramarital que el exmandatario niega. Este paso llevará a Trump por primera vez ante un tribunal y se convertiría en el primer expresidente del país norteamericano en enfrentar cargos criminales. El New York Times asegura que la acusación formal por delito grave contra el magnate se dará a conocer en los próximos días, mientras que los fiscales habrán solicitado al exmandatario que se entregue y enfrente la acusación por cargos que aún no se han hecho públicos. El diario estadounidense, el primero en dar a conocer la decisión del gran jurado, señala que una vez el expresidente se presente a la Fiscalía de Nueva York, se procederá a tomar sus huellas dactilares, se le tomarán las fotografías del lugar y puede llegar a ser esposado. Puede ser que se tomen algunas medidas diferentes porque él es un exmandatario. Por ejemplo, que sus manos, si las esposan, las esposen hacia el frente, no contra la espalda, no hacia la espalda. El medio establece también que es casi seguro de que Trump sea acompañado en cada paso del proceso por agentes del servicio secreto para fines de seguridad. Una vez los fiscales tengan la acusación formal, se comunicarán con los abogados defensores del expresidente para negociar los términos de entrega, lo que es una práctica común en las investigaciones de cuello blanco cuando la oficina del fiscal de distrito ha estado en contacto con la defensa. En ese sentido, los abogados de Donald Trump dicen que él se rendirá para enfrentar los cargos y volará desde su propiedad en Mar-a-Lago, al este de la Florida, hacia Nueva York para la lectura de los mismos. Y tras ser procesado, pues lo que se espera es que Donald Trump sea puesto en libertad bajo palabra, ya que la acusación probablemente presentará cargos por delitos graves no violentos, lo que hace que bajo la ley de Nueva York los fiscales no puedan solicitar libertad bajo fianza. Pero es muy probable que solo se presenten digamos que la pena sea en este caso libertad bajo palabra. La acusación de Donald Trump en Manhattan por su papel en el pago de dinero a una estrella porno a cambio de su silencio es un hecho sin precedentes, la verdad, y algunos expertos dicen que pudiera sacudir la carrera de Donald Trump. Él, por su parte, dice que es una cacería de brujas y es una persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia. Recordemos que hasta hablamos de una chica que se llama Stormy Daniels, es un nombre como estrella porno, que había recibido $130,000 por su silencio, el cual obviamente no se dio, porque fue quien explotó la noticia. Y de hecho se habla de que también estuvo tratando de vender su historia de la cita con Donald Trump para convertirla en libro, película o lo que sea. Pero el punto es que ya esta información está de camino, ya Donald Trump
está de camino,
estará también de camino también. Y bueno, es algo que en el día de ayer se estaba sacudiendo.
¿Sabe que hay una,
todos los medios?
Una pregunta que todo el mundo se hace, si puede aún, con esta acusación, Donald Trump postularse como candidato presidencial. Y de acuerdo a un medio internacional, dice que la imputación, incluso una condena, no evitaría que Trump continúe con su campaña presidencial si así lo decide. El propio expresidente ha dado señales de que seguirá adelante sin importar lo que suceda. Y de hecho, no hay ninguna disposición en la legislación estadounidense que impida que un candidato declarado culpable de un delito haga campaña, incluso ejerza el cargo de presidente, ni siquiera desde la prisión.
Así es.
O sea, que puede...
Y esto se le suma que muchos expertos le están diciendo a los que están en el proceso, validen bien que todo lo que ustedes están diciendo es cierto, que tengan el fundamento, porque en caso contrario, ya esto no haría más que fortalecer la postura de Trump, que ya de por sí es el candidato más fuerte que hay para las próximas elecciones. Bueno, vamos a hacer un cambio de tema. A irnos a la historia. Vamos a irnos unos cuantos años atrás, cuando estábamos sentados en un pupitre y nos estaban hablando de las bulas papales, los decretos papales. ¿Ustedes recuerdan cuando nos hablaban de eso?
Sí, yo no tenía que
también. Bueno, pues entonces estamos en unos tiempos interesantes. Ajá. El Vaticano respondió ayer jueves a las demandas indígenas y repudió oficialmente la doctrina del descubrimiento, las teorías respaldadas por bulas papales del siglo XV, que legitimaron la apropiación de tierras indígenas en la era colonial y fueron la base de algunas leyes actuales de propiedad. Las bulas o los decretos papales del siglo XV no reflejaban adecuadamente la igualdad de dignidad y derechos de los pueblos indígenas y nunca han sido considerados expresiones de la fe católica, indicó un comunicado el Vaticano en el día de ayer. Esta declaración de las Oficinas de Desarrollo y Educación del Vaticano significó un reconocimiento histórico de la complicidad del Vaticano en los abusos cometidos por las potencias europeas en la época colonial, y fue emitida bajo el primer papa latinoamericano de la historia, que por cierto, recordarlo, que fue hospitalizado con una infección respiratoria exactamente un año después de la reunión de Francisco con líderes indígenas canadienses en el Vaticano. El jueves, estos líderes festejaron la declaración como un buen primer paso inicial, aunque no habló de revocar las bulas y siguió absteniéndose de reconocer la culpa del Vaticano en los abusos. Los documentos, señaló la declaración, fueron manipulados con fines políticos por las potencias coloniales para justificar actos inmorales contra pueblos indígenas que se realizaron en ocasiones sin oposición de las autoridades eclesiásticas. Dijo que era correcto reconocer estos errores, reconocer las consecuencias terribles de las políticas de asimilación de la era colonial para todos los pueblos indígenas y pedir su perdón. Este comunicado respondía a décadas de reclamos indígenas de que el Vaticano rescindiera oficialmente las bulas papales que proporcionaron a los reinos de España y de Portugal el respaldo religioso para expandir su territorio en África y en América con el pretexto de expandir la cristiandad, la cristianidad.
Wow, óyeme, estamos... ¿Es una bomba?
Claro, primero es una respuesta, era asunto de tiempo cuando se iba a hacer, pero era cuestión de tiempo, ya que era un pedido de los pueblos indígenas que se rectificara, que se reconociera que en esa época hubo muchos asesinatos, ahí pasó de todo.
Hubo engaño, hubo de todo,
hubo genocidio, porque se exterminaron pueblos completos, todo en base a ese...
A la excusa de la cristiandad.
Exactamente.
De la conversión a la cristiandad.
Y esto ocurre entonces precisamente... para esta fecha, para la Semana Santa, ¿verdad? Y sobre todo con el primer papa latinoamericano.
Y en momentos en que este papa está enfermo.
Exactamente. Así es que con esta información cerramos este bloque de, de noticias.
Pero déjame mencionar rápidamente. Recuerden que Gwyneth Paltrow estaba en un tribunal ahí porque una persona lo había acusado de un accidente de esquí. Bueno, pues el gran tribunal entendió que realmente la acusación no aplicaba.
Que fue un incidente.
Fue un incidente, claro. Y de hecho va a recibir un dólar como compensación, digamos, por su tiempo, por su...
¿Pero quién? ¿Ella?
Ella.
Ah, ok.
Pero ellos, el jurado se dio cuenta por toda la información que el culpable del incidente fue realmente él. 100% fue el optometrista, Terry Sanderson. Pues parece que aparentemente, como pasa muchas veces, tiene un accidente, ella es famosa, tiene dinero, pone una demanda.
Exactamente. Claro.
Parece que fue como aconsejado entonces, por eso.
Yo desde que leí la información, se le digo, ay, esto está raro. O sea, yo buscando choqué con dinero. Reinaldo, que es famoso, ay, déjame sacar un dinerito de ahí.
Bueno, pues señaló que 100% de la culpa del incidente fue de él, ella fue absuelta.
Entonces, a ella que lo demande a él por hacerle perder el tiempo.
Exacto.
Seguimos aquí con
pero
música
no en Camino al Sol.